¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén excelentemente bien. Les doy la bienvenida a una nueva edición del podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y yo los voy a estar acompañando como en las demás ediciones en esta edición de nuestro gran podcast que tenemos como invitado, por así decirlo, a nuestro gran y querido amigo Marco Aurelio, el emperador estoico que, como ya lo escuchamos en las ediciones, más bien en la edición anterior, él fue uno de los más grandes estoicos que hubo e incluso fue pues emperador de una de las civilizaciones más grandes que existió en nuestro planeta, siendo Roma. Antes de empezar con este programa, mis queridos amigos estoicos, me gustaría preguntarles cómo les ha ido con todos los principios estoicos que hemos visto en las ediciones pasadas, tanto de Marco Aurelio como de el buen amigo también Epicteto, porque pues obviamente tenemos que recordar que todos estos principios son para que los podamos aplicar en nuestra vida diaria y poder vivir una mejor y más tranquila y más feliz vida. Así que espero que hayan estado practicando todos estos principios, porque el día de hoy vamos a seguir con el libro de meditaciones de Marco Aurelio y vamos a comenzar por el libro 5. En la edición pasada terminamos de checar el libro 4, que fue donde nos quedamos. Así es que en esta edición vamos a seguir a partir del libro 5, que también está muy interesante, y vamos a terminar con el libro número 8 el día de hoy. Así que, sin más por el momento, ¡comenzamos! Libro 5, número 1. Por la mañana, cuando sintieses pereza levantarte, ten luego a mano esta reflexión. Yo me levanto para cumplir con los oficios propios de un hombre. ¿Y qué aún sea yo moroso si voy a ejecutar aquello para que nací y para lo que vine al mundo? ¿O, por ventura, he sido yo formado para que, arellanado en cama y envuelto entre cobertores, me esté aquí calentando y solazando? Pero me dirás que esto es un placer. ¿Pues qué? ¿Has nacido tú para deleitarte y no ocuparte de trabajar nada? ¿No ves cómo esos arbolitos, esos pájaros, las hormigas, las arañas, las abejas, cada por cual su parte, se esmeran en perfeccionar su labor? ¿Y tú no querrás hacer los oficios propios de un hombre ni te darás prisa en poner por obra lo que es conforme a tu naturaleza? Me responderás, así es, pero también es necesario descansar. Conviene, sin duda, y la naturaleza prescribió esto como su regla, como la ha escrito en el comer y en el beber. Y tú, con todo, en esto último, pasas más allá de lo que es regular y suficiente. Y en lo que toca tu deber, no lo haces así, sino que te quedas mucho más atrás de lo que pueden tus fuerzas. La razón es porque de veras no te amas a ti mismo, que si en realidad te amases, amarías también tu naturaleza y abrazarías sus dictámenes, visto que otros, teniendo pasión por sus artes, se consumen en el ejercicio de sus obras y descuidan de su aliño y aún de su sustento. Mas tú cuentas menos con tu naturaleza que un torneador con el arte de tornear, que un cómico con el teatro, que un avariento con la plata, que un ambicioso con la gloria, y estos, una vez poseídos de semejante pasión, ni el dormir ni el comer estiman más que adelantar aquellas cosas a que se inclinan y de que se dejan arrastrar. Y a ti los oficios debidos a la sociedad te han de parecer muy despreciables y dignos de menor atención. Número 12. Cuales sean aquellas cosas que en el concepto del vulgo pasan por bienes, podrás colegirlo de esto que diré ahora. Si uno llegase a formar en su mente la idea de los que realmente son bienes verdaderos, cuál es la prudencia, la templanza, la justicia, la fortaleza, ese tal no podría huir, habiendo hecho de antemano el debido concepto de estas virtudes, el que se les juntase cosa alguna que no se conformase con aquella idea del bien verdadero. Por el contrario, si uno hubiese primero formado la idea de los bienes que el vulgo reputa por tales, ese tal oiría con indiferencia y fácilmente probaría lo que dijo el cómico como cosa bien aplicada. De este modo, los más de los hombres se imaginan la indiferencia de bienes a bienes, porque a no ser así, el dicho del cómico no chocaría tanto ni disonaría aplicado a aquellos bienes mirándose como traído con propiedad y muy al caso respecto de la riqueza y de la abundancia de cosas conducentes al deleite y a la pompa. Anda pues, y pregunta si deberán ser dignas de aprecio y contadas entre los bienes verdaderos aquellas cosas a las cuales, de antemano concebidas en la mente, se les pueda propiamente aplicar que poseyendo tantas con opulencia no tienen dónde colocarlas, no verificándose esto, haciendo relación a las virtudes mencionadas. Número 13. Yo he sido compuesto de materia y forma, pero ninguno de estos dos principios se aniquilará, como ni tampoco han venido de la nada. Cualquiera, pues, de estas mis partes pasará, mediante la mutación, a ser alguna parte del mundo, y esta pasará segunda vez a ser otra parte del universo, continuándose después esta sucesión hasta el infinito. Ni solo yo vine al mundo por esta vía de la mutación, vinieron también los que me engendraron, y por su orden, otros retrocediendo hacia atrás al infinito. Ni hay motivo alguno para que esto no parezca verdad, por más que el universo se rehaga y ordene de nuevo, según sus periodos determinados. Número 16. Tu alma, o sea, mente, será tal, ni más ni menos, cuales fueren las cosas en que frecuentemente pensares. Porque el alma queda embuida y como penetrada de sus ideas y pensamientos. Imbúyela, pues, con frecuencia de los pensamientos de esta clase. Por ejemplo, en donde quiera que se pueda vivir, ahí mismo se puede vivir bien. Es así que en el palacio se puede vivir. Luego, en el palacio también es posible vivir bien. Y también con este, que cada cosa ha sido hecha para excitarse en busca de su fin. Y de suyo se inclina a tal ejercicio. Ni el fin consiste en otro que en ajustarse a la tal inclinación. Además de que en el fin está cifrado todo el bien y provecho de cada uno. Y así se concluye que el bien propio de un viviente racional es la sociedad, puesto que ya se ha mostrado que para esta nacimos. Pues que, ¿no es evidente que las cosas inferiores fueron hechas por causa de las superiores y que éstas se hicieron con respecto entre sí? ¿Y quién no ve que las cosas animadas son de mejor condición que las inanimadas, y que entre las animadas son más excelentes las racionales? Número 18. A nadie acontece cosa alguna que no pueda él mismo soportar naturalmente. Lo mismo que te sucede a ti suele acaecer a otro, el cual, o bien ignorando lo que le pasó, o bien haciendo alarde de un ánimo valeroso, se está firme y queda sin lesión. Sería, pues, cosa fuerte que pudiesen más la ignorancia y deseo de complacer a otro de lo que puede la prudencia. Número 21. Honra y ten en gran estimación lo que en el mundo es lo mejor y más excelente. Esto es, aquello que se sirve de todas las cosas y que gobiernan las mismas. En esta conformidad honra también y ten en mucho aprecio lo que en ti es lo más sobresaliente y aventajado. Porque esto es en un todo homogéneo con aquello mismo que el mundo domina y porque también tu vida es regida y gobernada por aquel que usa de las otras cosas que tú tienes. Número 22. Lo que no es nocivo a la ciudad, tampoco daña al ciudadano. Esta verdad sírvate de regla general, siempre que te venga la sospecha o temor de que alguno intente hacerte mal. Si la ciudad no recibe daño por esto, ni yo tampoco, y dado caso que al público se le hiciese mal tercio, no por eso debes enojarte contra el que se lo hizo, sino que solo convendrá darle a entender su error. Número 29. Ahora mismo puedes llevar aquel género de vida que haces cuenta observar al tiempo de morir. Y si no te dejan en libertad de hacerlo, entonces exímete de vivir. Y en tal conformidad, como quien no padece mal alguno y como me aparto yo de la chimenea hacia ese humo. ¿Por qué reputas esto por negocio de gran momento? Yo, mientras que ninguna cosa tal me saque de este mundo, quedo libre y nadie me impedirá hacer lo que quiera. Y lo que yo quiero es portarme según lo pida la naturaleza de un viviente racional y sociable. Número 33. En un abrir y cerrar de ojos vendrás a ser un poco de ceniza o un esqueleto. Y, a lo más, quedará solamente tu nombre o ni menos el nombre, siendo este, a la verdad, un puro sonido y el eco de la voz. Las cosas de mayor aprecio en la vida son vanas, pútridas y de ningún valor. Y como otros tantos perrillos que se muerden mutuamente u otros tantos niños que, riñendo entre sí, tan pronto lloran como se ríen. Pues la buena fe y el pudor natural, la justicia y la verdad, huyendo de la espaciosa y ancha tierra, de un vuelo se subieron al Olimpo. ¿Qué cosa, pues, hay aún que te detenga aquí y embelece? Porque verdaderamente las cosas sensibles son muy expuestas a la mutación y nada consistentes. Los sentidos, ciegos, y fácilmente reciben trastornadas las impresiones. El alma es una exhalación de la sangre, y el que sea celebrado entre estas gentes es una pura vanidad. ¿Por qué luego no esperas con un ánimo plácido, o bien tu extinción, o bien tu traslación? Mas, entre tanto, que llegue el tiempo oportuno para ella, ¿qué cosa bastará para que yo haga? ¿Qué otra cosa ha de bastar, sino el que veneres y alabes a los dioses, el que hagas bien a los hombres, el que sepa sufrirlos y abstenerte de su trato en ciertas ocasiones, el que te acuerdes que cuanto está fuera de los límites de este cuerpo y espíritu, no es cosa tuya, ni depende de tu voluntad? Número 35. Si esto que sucede no es maldad mía, ni efecto nacido de mi vicio, ni daña al común del universo, ¿por qué me agito pensando sobre ello? ¿Qué cosa puede ser nociva a esta universidad del mundo? Libro 6. Número 1. La materia del universo se rinde y se dispone con facilidad. La mente, que la rige y modera, de ningún modo es en sí maléfica, puesto que no es maligna ni propensa a dañar a otro, ni capaz de recibir agravio de nadie. En el mundo se ejecuta todo y se lleva, al cabo, como ella lo ordena. Número 3. Observa interiormente y procura que ninguna cosa se te pase por alto su cualidad ni su mérito. Número 6. El mejor modo de vengar la injuria es que no imites al que te la hizo. Número 19. No debes suponer que si a ti te parece difícil de practicar alguna cosa, sea esto un imposible a todo hombre. Antes bien, te has de persuadir que si es posible y correspondiente a un hombre, también es asequible por ti. Número 21. Si alguno pudiese convencerme y hacerme patente que yo no pienso con rectitud u otro bien, con mucho gusto mudaría de dictamen y de conducta, porque yo busco la verdad, la cual jamás dañó a ninguno, siendo así que quien se obstina en su error e ignorancia queda malamente burlado. Número 30. Mira bien, no te transformes en César de pies a cabeza, ni te revistas de este carácter de soberanía y majestad, como suele suceder. Consérvate, pues, en un aire de simplicidad, de bondad, de entereza, de gravedad, de seriedad. Prosigue siendo amante de lo justo, religioso, benévolo, sincero en tu afecto, constante y esforzado en el cumplimiento de tus obligaciones. Pretende con empeño que te mantengas tal cual quiso hacerte la filosofía. Venera a los dioses, protege a los hombres. La vida es breve. Uno, el consuelo y fruto de vivir sobre la tierra, que todo consiste en una disposición de ánimo piadoso junto con el ejercicio de acciones benéficas. Número 31. Recupérate y recapacítate un poco, y después de bien vuelto sobre ti y considerando que era una ilusión lo que te perturbaba, mira bien despierto y con atención segunda vez estas cosas de acá como habías mirado aquellas. Número 48. Cuando quieras darte un rato de contento, ponte a considerar la ventaja de los que viven contigo. Por ejemplo, de este lo industrioso, de aquel lo modesto, de uno lo liberal, y de otro cualquiera otra prerrogativa. Porque ninguna cosa nos deleita tanto como el contemplar las imágenes de las virtudes que resplandecen en las costumbres de los que viven con nosotros, y que de tropel, por decirlo así, se nos entran por los ojos, por lo cual conviene tener a mano esta consideración. Número 49. Por ventura llevas a mal el que seas de eso, de esas tantas libras, y que no llegues al de 300? No te inquietes, según eso, porque hayas de vivir hasta un determinado número de años y no puedas pasar más adelante, pues al modo que conviene contentarse con el tamaño de la estatura, así también con la cantidad del tiempo prefijado. Número 50. Insistamos en persuadir a nuestros prójimos lo que sea justo y razonable, ni dejemos de hacerlo, bien que se resistan, cuando así lo pide el derecho de justicia. Mas si alguno, usando de violencia, se te opusiese, vuélvete a tu ánimo plácido y tranquilo y aprovéchate de la resistencia para ejercitar otra virtud. Y acuérdate de que con la debida excepción emprendías el asunto y que no pretendías imposibles. ¿Qué cosa, pues, era la que deseabas? Era este mismo conato, el cual consigues aunque no tenga efecto aquello en que habías puesto la mira. Número 51. El que es ambicioso juzga por bien propio la acción ajena. El que es dado a los deleites cree que su bien consiste en el goce de sus pasiones. Pero el que tiene juicio conoce que en su proceder estriba toda su felicidad. Número 57. A los ictericiados les parece amarga la miel. A los mordidos de un perro rabioso, el agua les es una cosa formidable. A los niños, la pelota les parece una bella cosa. Pues, ¿a qué viene el enojarte? ¿Acaso te parece a ti que ha de poder menos el engaño de la mente que un poco de cólera en el enfermo de ictericia y el veneno en uno que padece mal de rabia? Número 59. Piensa bien cuáles son aquellos a quienes deseamos agradar. ¿Con qué miras y esperanza los queremos complacer? ¿Por qué especie de servicio los queremos ganar? Y verás cómo en breve sepultará el tiempo todas estas cosas y cuántas ha sepultado ya. Libro 7. Número 1. ¿Qué viene a ser la perversidad? Es lo que has visto muchas veces, y así, en todo acontecimiento, ten a la mano esta reflexión. Esto es lo que viste en varias ocasiones. Absolutamente, desde el principio al fin, hallarás los mismos sucesos, de los cuales están llenas las historias antiguas, las de la Edad Media y las de nuestros días, de los cuales, al presente abundan las ciudades y familias particulares. Nada encontrarás de nuevo, todo es cosa trillada y de breve duración. Número 2. ¿De qué otro modo se te pueden borrar las máximas de la filosofía, a no ser que se amortigüen las ideas que son correspondientes a los mismos preceptos filosóficos? De ti pende el avivarlas de continuo. Yo puedo formar sobre este y el otro punto el debido juicio. Y si puedo, ¿por qué me turbo? Nada absolutamente tiene que ver con mi mente lo que está fuera de ella. Mantente en esta disposición y todo te irá bien. Tienes en tu mano el revivir, volviendo sobre ti. Mira otra vez las cosas con los mismos ojos con que antes las viste, porque en esto consiste el revivir y recuperar su nombre. Número 5. O me basta mi talento y habilidad para tal negocio o no. Si me es suficiente, me valgo de ella para el efecto como de un instrumento dado por la común naturaleza. Si no es proporcionado o cedo el asunto a otro que pueda darle mejor y más feliz éxito, salvo que por otro lado no sea esto de mi obligación personal, lo hago como puedo tomándome un compañero, el cual, con la ayuda de mi mente, pueda hacer aquello que entonces sea oportuno y útil a la sociedad. Visto que cuanto yo hiciere por mí mismo, o con la asistencia y favor de otro, solamente se debe encaminar al bien y provecho del público. Número 8. No te perturbe lo que vendrá después, porque si fuere necesario, tú le saldrás al encuentro armado de la misma razón de que ahora te vales para las cosas presentes. Número 9. Todas las cosas están trabadas y encadenadas entre sí, y su enlace es tan sagrado que casi no se haya una que sea extraña y ajena respecto de la otra, porque todo se ve coordinado y contribuye esto al adorno del mismo universo. Y es que el mundo viene a ser un compuesto de todas estas cosas y un Dios en todas ellas, una sustancia, una ley, una razón común a todos los animales intelectivos. Finalmente, una verdad, puesto que es una misma la perfección de los vivientes que son de un género y participan de una misma razón. Número 16. ¿No es la mente la que se alborota o perturba a sí misma? Quiero decir, ¿no es la que se amedrenta a sí misma, la que de suyo se aflige, la que se excita en sí las pasiones? ¿Y acaso que algún otro pueda intimidarla o entristecerla? Hágalo, pues pende de su voluntad el que no se mueva a semejantes afectos, opinando que hay algún mal. El cuerpezuelo, si puede, cuide de sí para que no le venga algún trabajo, y si padece alguna molestia en todo el lance, quéjese y levante el grito. Pero el alma, que teme, que se aflige, que absolutamente hace su juicio acerca de estos afectos, nada tendría que sufrir si no incurriese en la falta de deformar un tal dictamen, puesto que la mente, de suyo, de nada necesita si a sí misma no se acarrea la necesidad, y no está sujeta a perturbaciones y embarazos. a no ser que ella se perturbe y embarace a sí misma. Número 26. Cuando alguno delinquiere en algo contra ti, luego procura discurrir qué juicio habrá hecho del bien o del mal cuando pecó. Porque examinando esto, le compadecerás y no te admirarás ni te moverás a indignación. Visto que tú también sueles formar dictamen de aquello mismo u otra cosa semejante, es un gran bien. Y así, es razonable que le perdones. Y dado que no convengas con él, teniendo por buenas o malas las mismas cosas, aún por esto mismo, con mayor facilidad, deberás estar de buen ánimo para con quien pecó por ignorancia. Número 64. En todo trabajo ten luego a mano esta reflexión, que aquello no es indecoroso ni deteriora la mente, dueña de las acciones, pues no la vicia en cuanto es material ni en cuanto es sociable. Y así, en las más de tus cuitas, válete del dicho de Epicuro, que el dolor no será insufrible ni eterno si te acordares que tiene sus límites naturales, y no lo aprendieres por más de lo que es en sí. Pero advierte también que muchas cosas no son bien molestas sin que las echemos de ver, siendo, en realidad, cierta especie de dolor, tal es el dormitarse intempestivamente, el abrazarse de calor y el sentirse con inapetencia. Cuando, pues, te veas desabrido por alguna de estas cosas, di para contigo: ¡hombre, mira que te dejas vencer del dolor! Libro 8. Número 4. Ten bien entendido que los hombres, aunque te revientes, sin embargo, harán siempre lo mismo. Número 5. En cualquier caso, lo principal es que no te turbes, porque todo acontece según lo lleva la naturaleza del universo. Y muy en breve perecerás, no dejando rastro de ti en parte alguna, como sucedió con Adriano y Augusto. Después, contemplando con atención la cosa, indaga lo que es en sí misma, y reflexionando que te conviene ser hombre virtuoso, ejecuta constantemente lo que exige de ti la naturaleza humana, y di siempre lo que te parezca más justo, con intención sana, y la mayor modestia sin que haya doblez. Número 12. Cuando sintieres repugnancia en levantarte de dormir, acuérdate de que es correspondiente a tu estado y a la naturaleza humana el ejecutar acciones útiles al bien de la sociedad, pues el dormir también es común a las bestias. Además de que lo que es conforme con la naturaleza de cada uno, esto le es más propio y connatural, y sin duda alguna, más gustoso y agradable. Número 17. Si esto depende de tu arbitrio, ¿por qué lo haces? Y si de otro, ¿contra quién las has? ¿Contra los átomos o contra los dioses? Uno y otro es locura, no debiendo enojarte contra nadie, porque si puedes, enmienda las cosas. Pero si no fuera posible, ¿qué utilidad sacas de irritarte? Y más no debiendo hacer nada en vano. Número 19. Cada cosa nació con algún destino, por ejemplo, el caballo, la vid. ¿En esto de qué te admiras? Pues también el sol y los dioses nacieron destinados para algún ministerio. Según eso, ¿tú para qué naciste? ¿Acaso para vivir entre placeres? Reflexiona un poco si esto lo sufre la buena razón o como una inteligencia. Número 30. Así en público, senado, como privadamente con cualquiera otro individuo, conviene hablar con modestia y compostura, sin andarse con rodeos, debiendo uno usar del razonamiento más sano y natural. Número 34. Si has visto alguna vez una mano arrancada, o un pie o la cabeza cortada y puesta en algún lugar aparte de lo demás del cuerpo, del mismo modo hace consigo, cuanto es de suyo, cualquiera que no se conforma con lo aquecido y se separa a sí mismo o ejecuta algo que no es conducente a la sociedad. Y tú, en cierta manera, te excluiste de aquella unión característica a la naturaleza, porque habías nacido miembro de ella y ahora te dividiste a ti mismo. Sin embargo, de tal suerte se dispuso eso, que puedes reunirte otra vez con ella, siendo así que Dios a ninguna otra parte dio esta facultad de que cortada y separada, se incorporase de nuevo con su todo. Por tanto, considera la bondad con que Dios honró al hombre, habiéndole puesto en su mano el que no se separase de todo punto del universo y que, segregado, fuera árbitro de restituirse nuevamente y coadunarse, como también de recuperar el puesto y orden que había tenido siendo parte. Número 36. No te conturbe la imaginación representándote de un golpe los sucesos de toda tu vida, ni consideres a un tiempo cuáles y cuántos infortunios es verosímil que te sobrevengan. Antes bien, pregúntate a ti mismo, en cada uno de los presentes acontecimientos, ¿qué mal hay en esto que no sea tolerable ni llevadero? Pues, sin duda, te correrías de juzgarlo por insoportable. Además de esto, haz de nuevo memoria de que ni lo venidero ni lo pasado te es gravoso, sino lo que siempre está presente. Y aún esto se disminuirá si tú, ciñéndolo dentro de sus propios límites, dieres en cara a tu alma, caso que no pudiera ser frente a cosa tan leve. Número 42. Unos reciben complacencia de ciertas cosas, otros de otras. Pero yo me deleito si tengo el espíritu sano, sin aversión a hombre nacido y sin repugnancia en cosa alguna que acontezca a los hombres. Antes bien, mirándolo todo con buenos ojos, recibiéndolo y haciendo uso de cosa según fuere su mérito. Número 46. Si te contristas por alguna cosa exterior, no es ella la que te conturba, sino el propio juicio formado acerca de la misma, si bien tienes en tu mano el abolirlo al instante. Mas si te da cuidado lo que prende de la disposición de tu espíritu, ¿quién te impide el que rectifiques esa tu opinión? No obstante, si te afliges a causa de que no haces esto o lo otro, pareciéndote recto, ¿por qué no eliges antes hacerlo que afligirte? Pero dices, me lo estorba un impedimento superior. Luego no te mortifiques, supuesto que no tienes la culpa de que no se haga la cosa. Pero replicas, ¿no soy yo acreedor a vivir no haciendo la tal cosa? Según eso, salte de la vida con tranquilidad, como se saldría el que hubiese hecho su gusto, permaneciendo al mismo tiempo de buen ánimo para con los que se oponían a tus intentos. Número 48. Cuenta solamente con lo que las primeras ideas te representan a ti mismo. ¿Te dieron la noticia de que fulano habla mal de ti? Participósete esto, pero no dijeron que había recibido agravio. ¿Veo que se enferma el niño? Míralo, mas no contemplo que peligre su vida. Detente, pues, siempre de esta suerte en las primeras representaciones, sin que añadas otra cosa en tu interior, y no te sucederá cosa sensible, o antes bien, añade alguna reflexión como quien conoce a fondo la naturaleza de cuanto acase en el mundo. Número 49. El pepino es amargo, déjalo. Hay zarzas en el camino, desvíate y basta. No prosigas diciendo, ¿a qué fin se hicieron estas cosas en el mundo? De otra suerte serás la irrisión de un hombre perito en la física, como sin duda serías despreciado de un carpintero y de un zapatero, culpándolos porque ves en sus oficinas las aserraduras y retazos de los que trabajan. Sin embargo, de que tienen a dónde arrojarlos, dando por supuesto que la naturaleza del universo nada tiene fuera de sí, pero lo más primoroso de su arte consiste en que ella, no saliendo de sus límites, convierte en sí misma cuanto se corrompe dentro de sí, se envejece y al parecer es casi inútil, y en que de esto mismo después fabrica otras cosas nuevas sin que se valga de una materia extraña, necesite de sitio a donde eche lo corrompido. Por eso se halla satisfecha con su propio lugar, con su misma materia y propia facultad. Número 50. No debe uno ser lento en sus acciones ni en las conversaciones entrometido. No andar vagando con la imaginación ni en un todo estrechar el ánimo violentamente o alegrarse con exceso, ni en el curso de la vida enredarse con muchos negocios. Ya te maten, hagan tajadas y provoquen con maldiciones, ¿qué impide eso el conservar tu alma pura, sabia, prudente y justa? Porque si alguno, estando junto a una fuente cristalina y dulce, la maldijese, no por eso ella cesaría de emanar una bebida saludable. Y aunque le echase cieno y estiércol, al momento lo separaría y de ningún modo se ensuciaría. Pues, ¿Cómo podrás tener un perenne manantial y no un pozo? Si con el continuo uso te hicieres natural la libertad con la igualdad de ánimo, simplicidad y modestia. Número 51. El que no sabe que hay un mundo, ignora dónde se halla el mismo. El que no conoce para qué fin nació, este no advierte quién es el mismo ni qué cosa es el mundo. El que carece de una de esas noticias, tampoco podrá decir con qué motivo vino al mundo. Ahora, pues, ¿cuál te parece será el que oye los vipiterios o prende los vanos aplausos de los hombres, los cuales no tienen noticia en dónde se están ni quiénes son? Número 52. ¿Quieres ser tú alabado de un hombre que tres veces cada hora se maldice a sí mismo? ¿Deseas agradar a un hombre el cual no se satisface a sí mismo y acaso complace a sí mismo el que casi se arrepiente de todo cuanto hace? Y hasta aquí llega la edición del podcast del día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Espero que les haya gustado mucho. Espero que lo estén practicando y que lo lleven a cabo en su día a día para que puedan obviamente tener una vida mucho más tranquila y, como bien lo dice nuestro querido amigo estoico Marco Aurelio, que llevemos una vida más cerca con nuestra propia naturaleza. Recuerden que el objetivo de estar compartiendo estos principios estoicos de Marco Aurelio es precisamente para que los puedan llevar a cabo. Probablemente al principio sea un poco complicado llevarlos ya de una manera frecuente a la práctica, pero si lo hacemos de una manera constante va a ser mucho más sencillo y vamos a empezar a tener muchos cambios en nuestra vida, como lo hemos tenido todos aquí en el equipo. Porque recuerden que Marco Aurelio fue un emperador, y si un emperador y una persona con tal cargo político y militar y demás cosas pudo llevarlo a su vida y pudo ser una persona que todo mundo admiraba y que todo mundo pues buscaba para sus consejos, también tanto tú como nosotros, como yo, podemos llevarlo a cabo sin ningún problema. Les recuerdo, mis queridos amigos estoicos, que nos sigan en nuestra página de Facebook, que es El Estoico Rico, en nuestro Instagram, El Estoico Rico también, y próximamente tendremos muchas cosas preparadas para ustedes en nuestra página web www.elestoicorico.com. Ahorita tiene algunos fallos, algunas cosas ahí pendientes, pero no se preocupen, ahí hay un par de posteos de blog que están interesantes y vamos a tener ahí algunas cosas muy padres que estamos preparando en este momento y que van a salir a la luz en muy poco tiempo, así es que estén pendientes de favor. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a este podcast para que los puedan descargar de manera automática cuando salgan, y que nos compartan todos sus comentarios, sus inquietudes, cualquier cosa que ustedes quieran escuchar en este programa acerca de negocios, de estoicismo, de alguna otra cosa que ustedes les gustaría ver o escuchar. Por favor, háganoslo saber en los comentarios, en un mensaje directo o a través de inbox por Facebook, y con todo gusto les contestamos y tratamos de hacer lo posible para poderlo tener en este su programa. Les recuerdo que mi nombre es Eric, mis compañeros y mis amigos estoicos, y esto fue la segunda parte del libro de meditaciones. Nos vemos en la próxima, muchas gracias y espero que los sigan practicando. Hasta la próxima.